Sea el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. Hermanos y hermanos, qué alegría, qué júbilo estar con ustedes en este su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos, bienvenidos. Un gusto estar con ustedes y compartir la palabra de Dios, la fe en Cristo Jesús con ustedes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y antes de hacer absolutamente nada más, como de costumbre, vamos a ponernos a la presencia del Señor. Vamos a dejar que el Señor nos llene de su santa y transformadora paz, de su santo y transformador amor. Hermana, hermano, vamos a orar. Gloria a ti, mi Señor. Alabado seas, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias porque no estamos solos. Gracias, mi Dios, porque en los momentos de aridez, en los momentos de sequedad, en los momentos de vacío, en los momentos de desolación, en los momentos de incertidumbre, Jesús viene a calmar nuestras tempestades, Señor, viene a darnos paz. Y gracias muy especialmente también te damos, oh Dios, por esa mediadora entre nosotros y Jesús, esa que nos da esa fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Gracias por esa mujer especial, por esa madre de Jesús, y por ser madre de Jesús, es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, es madre de Dios, María Santísima. Gracias, Padre. Gracias porque mirándola a ella, imitándola a ella, siguiendo el ejemplo de ella, podemos acercarnos a la fuente de vida, que es Jesús el Señor. Y entonces, a medida que hacemos eso, Padre, nuestros corazones comienzan a experimentar una vida nueva. El corazón duro comienza a latir de amor por ti. El vacío de nuestro corazón deja de ser y comenzamos a recibir la plenitud de ese manantial de vida que es Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por la presencia de Jesús en nuestras vidas. Gracias muy especialmente en estos días en que celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Gracias por María Santísima. Que podamos imitarla, que podamos recibir el amor del corazón de María en nuestros corazones para poder amar a Jesús con todas las fuerzas de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra vida. Obra el milagro, Padre Santo. Obra el milagro en cada uno de tus hijos. Este hijo tuyo, Señor, que se siente confundido, que se siente cansado, que se siente agotado, que se siente desilusionado, llena su corazón de la misma vida de Jesús, Padre Santo. Como llenaste el ser de María Santísima de pies a cabeza de la vida de Jesús, llena, Padre Santo, el corazón de esta hija tuya que tanto tú amas. Llénala, Señor, de la plenitud del gozo de María Santísima, que ella pueda llenarse de tal manera que pueda decir toda tuya, Señor, sin reservas, toda tuya. Quiero ponerte a ti como prioridad de mi vida, como lo más importante de mi existencia, sabiendo que si te tengo a ti en el centro de mi corazón, al igual que María, podré decir, lo tengo todo, Señor, soy tu esclava, quiero vivir para ti. Y viviendo para ti, Señor, viviré para mis hermanos, particularmente para aquellos que están más cerca de mí, mi cónyuge, mis hijos, mis hermanos, y aún aquellos, Señor, que en el diario vivir me encuentro con ellos para darles una palabra de fuerza, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que venga de tu Santísimo Corazón. Obra el milagro, Señor, levanta al que se siente caído, limpia, mi Dios, al que se siente sucio, endereza el camino de aquel que está caminando por un camino torcido y guíanos de tu mano, Señor Jesús, al igual que guiaste a María Santísima, tu madre, que también era tu sierva, en el camino de la victoria, en el camino de la vida, en el camino de la salvación, que al fin y al cabo eres tú, mi Dios, eres tú, Jesús. Sana, libera, restaura, llénanos, oh Dios, llénanos a plenitud del amor de María Santísima, y que ese amor dentro de nosotros sea fecundo, Señor, y dé tu vida, Jesús, a las vidas de tantos que están secos, sin dirección, para que llenando sus corazones también podamos juntos alabar y bendecir tu nombre en este día y por siempre. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, mi Dios, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Hermanas y hermanos, damos gracias a Dios por Irma de Carolina del Norte, que pide oración por su esposo Manuel, por la conversión y liberación, y por la salud de su hija Valentina, también por la familia Guevara Gudiel, por la verdadera conversión, sanación interior y liberación de toda la familia. Que el Señor les bendiga a todos en abundancia, en este día y por siempre. Quiero pedir por un amigo que se llama Rafael, que tiene en estos momentos una situación difícil con la corte. Que el Señor le bendiga a él, que bendiga a todas las personas que han emigrado a este país y que tal vez no tengan su documentación en orden. Que el Señor les bendiga, los colme de paz y sobre todo que les dé la certeza de que están en las manos santas y poderosas de Dios, y que de la mano de Cristo Jesús vamos a encontrar respuesta a nuestras vidas y vamos a poder descansar en la paz de ese que es paz, que es Cristo Jesús, en quien todo podemos y para quien todo es posible. Nada de darse por vencidos, hermanos, con Cristo Jesús ya nuestra es la victoria. Pedimos por Nelly de Connecticut, que pide por la familia Lozada Byron, por verdadera conversión y sanación interior y liberación, y también especialmente por su esposo Abelardo. Que el Señor nos bendiga a todos en este día y por siempre. Y Juana de Massachusetts pide por su salud, ya que sufre de ataques de pánico. Y acuérdate, Juanita, el Señor dice: ven a mí tú que estás cansada, cansado, ven a mí tú que estás agobiado, y yo te voy a descansar. El Señor es nuestro refugio, el Señor es nuestra victoria, el Señor Jesús es nuestra paz. Y pide también por su hijo José Gabriel, que el Señor le bendiga en abundancia hoy y siempre. Y Leonardo de New York pide por la salud de todos los enfermos de cáncer, también por el aumento de la fe en la familia Cruz Collado, y por su hijo especial Carlos Noel. Dice que el Padre es una bendición para todos y que el Señor lo siga iluminando para que nos ayude a crecer en nuestra fe. Muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga a todos ustedes también. Julia de New York felicita al Padre por su programa y pide por la conversión, sanación interior y liberación de Francisco y también de Paul y de Michelle. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia, este día y por siempre. Y Emilio de Phoenix pide por la conversión, sanación interior, liberación y aumento de fe de la familia Nieto Montalbán y también pues del mismo. El Señor los bendiga en abundancia. Y Lily de Orlando, Florida, pide oración por su hija Arlene y también por la familia Alcíbar. Dios les bendiga a todos en abundancia hoy y siempre. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración de parte de este servidor y de este equipo a través de la página de Facebook. Que el Señor les bendiga y supla sus necesidades en este día y por siempre. Y también quiero recordarles, hermanas y hermanos, que la única página oficial de este servidor, el Padre Pedro Núñez, en Facebook es facebook.com/ppedronunes. Tengan cuidado porque hay personas que están utilizando páginas bajo mi nombre y pidiendo donaciones para diferentes cosas. Nada que ver con nosotros, nada que ver con este servidor. Así que, por favor, recuerden que la única página oficial del Padre Pedro es facebook.com/ppedronunes, y de ahí pues no hay más ninguna. Yo tuve una vez la oportunidad, la primera vez que yo fui a Lourdes, en Francia, me impresionó tremendamente. Y precisamente en estos días la iglesia está celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Y me impresionó tremendamente ver la cantidad de gente que con una fe, pero emocionante realmente, iba al santuario de Lourdes para pedir la sanación en Jesucristo a través de la intercesión de Nuestra Señora la Virgen María. Acuérdense que, pues, la Virgen María solamente es una. la madre de Jesús y madre nuestra también, ya que hemos sido injertados en Jesucristo a través del bautismo. Así dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 5 en adelante. Pero también tenemos que estar conscientes de que María se presenta o se ha presentado y se seguirá presentando con diferentes títulos, porque se presenta a diferentes comunidades y diferentes tiempos de la historia con un mensaje que al fin y al cabo es el mismo, pero viene para acercarse a la gente porque quiere llevar a todos nosotros, a la gente en general, a los pies de Cristo Jesús. En este caso, Nuestra Señora Lourdes. Y lo interesante de esto es que cuando la Virgen se le aparece a Bernardita, para mí el milagro por excelencia, y más aún que la propia manifestación del amor de Dios en María Santísima, es cuando ella hace que de una tierra árida totalmente, a través de su intercesión, el Señor obre el milagro de que de ahí salga agua que brota como un manantial que no se acaba. Un manantial de agua fresca, de agua cristalina, en un lugar realmente donde no era posible el agua. Y es ahí precisamente en esa aridez, en esa tierra seca, en ese preciso lugar donde brota esa agua como esperanza de un nuevo comienzo, de una nueva vida. Y ahí va gente de todos países, ahí va gente joven, ahí van niños, ahí van adultos, ahí van ancianos, muchos en camillas, otros en silla de ruedas, otros en muletas, y muchos de ellos acompañados por jóvenes, muchachos y muchachas, que dan tiempo de su vida, que dan 2, 3, 4 años como voluntarios para llevar a estos enfermos a ese manantial de agua cristalina, de agua fresca, que es precisamente el agua que es el milagro patente de la presencia de Jesús y de María Santísima en ese lugar bendecido por Dios. Y me recuerda el pasaje en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, versículos del 13 al 14. Se recuerda el pasaje de la mujer samaritana, cuando ella va a sacar agua del pozo. Y Jesús le dice a la mujer, dame de beber. Era incomprensible que un judío le hablara a un samaritano y peor aún que le hablara a una mujer en público. No había nadie en aquel momento, pero el judío y el samaritano no se llevaban. Y peor aún, un hombre hablándole a una mujer en público, menos todavía. Y le dice la mujer, ¿cómo es que tú me hablas a mí? Y Jesús le dice, entonces tú vienes aquí a sacar agua, pero esa agua se termina, esa agua se acaba. Vas a volver a tener sed. Pero si tú me pidieras a mí, yo te daría agua que salta como manantial hasta la vida eterna. La vida de aquella mujer no era de las mejores. Era una mujer que había tenido 5 maridos. Y el marido que tenía no era su marido tampoco. La vida de aquella mujer, sin lugar a dudas, estaba árida, estaba seca. Tal vez ni tenía sentido su vida. Su vida estaba tal vez como esa tierra en Lourdes que estaba reseca y sin esperanza. Y tal vez así puede ser que esté tu vida en el día de hoy, reseca y sin esperanza. Pero ¿sabes una cosa? Para Dios no hay imposibles. Y cuando más necesidad tenemos de Dios, bendito sea el Señor, es cuando más cerca Dios va a estar de ti. Cuando Dios más cerca va a estar de nosotros, dándonos esa agua viva, si así lo queremos, que va a saltar como manantial hasta la vida eterna. Cientos y miles de enfermos van a Lourdes, a ese manantial, que un día fue tierra seca, pero de ahí Dios hizo brotar esa agua cristalina fresca, a través de la cual Dios sigue haciendo milagros en el día de hoy. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo en el día de hoy, si tú te dejas. Que ese corazón duro, que ese corazón seco, que ese corazón resentido, que ese corazón dolorido, se lo entregues al Señor. Le digas, Señor, aquí está mi corazón roto. Aquí está mi corazón adolorido. Aquí está mi corazón seco, Señor. Dame, oh Dios, esa agua viva, ese manantial que al fin y al cabo eres tú, mi Dios, que salte como manantial de agua viva y fresca hasta la vida eterna. Cámbiame, Señor. Haz el milagro de Lourdes en mí en el día de hoy. Y vas a ver cómo Dios va a hacer cosas grandes, maravillosas en ti, porque la fe, al fin y al cabo, mueve montañas. El teléfono para que nos llamen en Estados Unidos y todo el mundo, pues es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús, nombre que está por encima de todo otro nombre. Así sea la palabra de Dios, así lo creemos. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Tenemos a Dulce de Bronx, New York, vía telefónica, pacientemente esperando. Dulce, ¿me escuchas?
Sí.
El Señor te bendice.
Padre.
Dulce, bienvenida. Adelante, por favor.
Gracias. Mi pregunta es que ¿por qué hay sacerdotes que ofenden a los feligreses?
¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque hay laicos que ofenden a otros laicos, porque hay laicos que ofenden a sacerdotes, en fin, ¿por qué no acabamos de vivir a plenitud el mensaje que el Señor nos ha dado y el mandamiento que dice Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros? Y por eso es el problema que muchas veces tenemos, Dulce, entre nosotros, en tantas familias, que realmente no nos sabemos amar como Jesús nos pide. Y al no amarnos como Jesús nos pide, pues entonces la otra cara de la moneda es la división, el resentimiento, los pleitos innecesarios, las contiendas, los divorcios, las relaciones rotas. La falta de confianza en la otra persona que nos ha dañado, que nos ha lastimado. Y yo creo que todos nosotros tenemos una historia que contar, ¿no es cierto? Entonces, así que podamos, en vez de contar esas historias nada más y quedarnos en el vacío de una incógnita que no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, que comencemos todos, seamos laicos, seamos hombres y mujeres que queremos realmente hacer la voluntad de Dios, y pues comenzar a poner en práctica ese mandamiento que el Señor nos ha dejado. Lo que el Señor nos pide en la Santa Biblia no es simplemente para que nosotros hagamos cualquier cosa, ¿no? Sino que hagamos lo que es mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es que vivamos en la plenitud del amor, perdonando como Él nos perdona y amando como Él nos ama. Si nosotros hiciéramos eso, comenzáramos a hacer eso de verdad, pues ya nuestras vidas serían diferentes, ¿no es cierto?
Y sí, Señor.
Entonces...
gracias, Padre, por existir. Gracias.
No, yo te pido, yo no sé si alguien te ha lastimado, si algún sacerdote te ha dañado, Dulce. ¿Ese es el caso o no?
Padre, con mi padre.
A tu papá.
Sí.
¿Y hay alguna esperanza de que el sacerdote y tu papá se reconcilien o no?
Claro que sí.
¿Tú podrías ser ese instrumento de reconciliación,
sí,
entre ellos dos?
Yo lo hice, Padre, ya yo lo hice.
¿Y qué pasó?
El que lo hirió no lo llamó, solamente lo llamó el pastor.
¿Ya?
Pero yo lo amo a todo, Padre, porque el Señor dice que nos amemos.
Claro, claro.
Y vamos a ser católicos hasta el fin.
Amén, amén, Dulce, te felicito. Pero ¿sabes una cosa?
Mi padre es un hombre muy bueno y él ministro de la Eucaristía muchos años.
Ya.
En esa parroquia.
Pues entonces no dejes las cosas así.
Está herido, Padre, está herido.
Claro que sí, y con toda razón. Es decir, uno espera algo más de un sacerdote, ¿verdad? Entonces,
sí.
mi...
Pero ellos son buenos, Padre, ellos son buenos, pero ha fallado una cuanta veces.
Ya, pues entonces volver a hablar con el párroco, decirle que la herida sigue ahí y que tú quisieras que el párroco, el sacerdote que ofendió a tu papá y tú se reunieran y que llegaran pues a un punto de reconciliación. No dejes las cosas así, no dejes la herida abierta.
Sí, amén.
Te invito para que hables con el párroco y se haga esa reunión y ustedes pues puedan llegar a un acuerdo y sobre todo para que el sacerdote y si tu papá pues ha estado en falta también que los dos se pidan perdón y comiencen de nuevo, pero de verdad poniendo en práctica el mandamiento del amor. ¿Me haces ese favor, please?
Estoy bendecida porque me haya llamado.
Que Dios te bendiga, Dulce, que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones y ojalá que algún día pronto nos llames para decirnos que ya está solucionado el problema y que ya tu papá y el sacerdote han llegado a ser amigos de nuevo. Que Dios
así
te bendiga,
sea.
Amigo. Bueno, ánimo, Dios te bendice. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, adelante, por favor.
Padre Pedro, ¿podría explicar un poco la importancia de usar escapularios? Y quisiera saber su opinión del uso de tatuajes con imágenes católicas. Gracias por su tiempo. Saludos, Arturo.
Dios te bendiga. Mira, es decir, hay muchas personas que se hacen tatuajes hoy día y yo digo, Dios mío, ¿y qué es eso? Porque lucen tan feos, pero tan feos. Y consciente o inconscientemente estamos dañando el cuerpo y para quitar después esos tatuajes es muy difícil y muy costoso el proceso. La palabra de Dios, si nosotros vamos al libro de Levítico, y yo comprendo que esto es del Antiguo Testamento, pero la palabra de Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Y yo creo que debemos de prestar atención, aunque hay personas dentro de la iglesia que dicen, no es nada malo hacerse tatuajes y demás. Pero bueno, es decir, yo personalmente no los recomiendo. Yo no lo haría y yo no creo que es nada bueno. Al fin y al cabo, aunque sea de imágenes religiosas, ¿por qué no nos tatuamos a Jesucristo en el corazón? Es decir, si yo realmente quiero seguir a Jesús, pues donde lo tengo que tener es en el corazón. Es decir, que mi vida sea ejemplo de lo que yo quiero hacer. Tatuar a Jesús en mi corazón, tener a Jesús en mi corazón, poner a Jesús en mi corazón. Ya no necesito tenerlo aquí ni en ninguna parte. Igual que esas personas que andan con el perdón, con esas cruces de oro o esas medallones de oro. Es decir, eso es ostentar, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Está bien llevar una cadena con un crucifijo, con una medalla. Las mujeres les gusta llevarlo por fuera, que lo lleven por fuera, no hay ningún problema. Pero una cosa que más o menos sea digna de Dios, pero una cosa enorme, así como que lo que estás haciendo es, y pienso yo, tal vez esté equivocado, es ostentar, es decir, mira cuánto oro tengo, mira cuántas piedras tengo preciosas, etc. No hay necesidad de eso, hay que llevarlo en el corazón. Entonces, pero dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 28, no te hagas cortes en tu cuerpo, ni lleven inscripciones o tatuajes en sus cuerpos. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y si vamos nosotros a la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 6, dice la palabra de Dios, versículo 19 en adelante, ¿no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo? Que han recibido de ustedes, ustedes han sido comprados un gran precio. Es decir, y lo otro, pues, el escapulario es un pedacito de paño. Y lo que significa que es algo precioso es, en la misma forma, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, en el versículo, capítulo 2, versículo 6, cuando María arropa con pañales a Jesús, ¿verdad? Que María también nos quiere arropar a nosotros con su divino amor. Eso es lo que significa el escapulario. Y por lo tanto, es también como una especie de recordatorio de la promesa que hemos hecho a María Santísima de consagrarnos a ella. Es decir, de que ella nos ayude con su intercesión para que recibamos la gracia que viene a nosotros del Espíritu Santo para que la imitemos a ella, para que podamos vivir unidos a ella. Eso es lo que significa consagración a María, vivir unidos a María, imitar a María, seguir su ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros comience a brotar de verdad manantiales de agua viva, que al fin y al cabo es presencia de Jesús en nuestros corazones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
Padre Pedro, Le voy a hacer una pregunta que aparece en la presentación de su programa. ¿Es Jehová o Yahvé? Gracias, Daniel.
Daniel, muchísimas gracias. Pues realmente la palabra Jehová no existe en el Antiguo Testamento, no existe. Es una palabra que los biblistas de la antigüedad, al no querer irrespetar el nombre que Dios le da a Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14, que es donde aparece el incidente de la zarza ardiendo, que no se consume, y es muestra de la presencia de Dios, y es ahí donde Dios le da a Moisés su nombre, que es Yahweh, o nosotros como decimos Yahvé, que al fin y al cabo significa yo soy, o yo soy el presente, o yo soy el que soy, porque en Dios no hay pasado ni hay futuro, Dios es el eterno presente, Dios lo abarca todo. Entonces, se dejó de pronunciar el nombre de Dios, el nombre que Dios le da a Moisés por siglos. Y recuérdense que en el hebreo las vocales no existían, existían solamente las consonantes. Entonces, ¿cuál era el nombre de Dios realmente? Cuando Moisés tiene esa experiencia de Dios, ¿cómo realmente se llamaba Dios? ¿Cuáles eran las vocales que iban en medio de las consonantes? Y, H, W, Y. ¿Cómo se pronuncia eso? Entonces, lo que hacen estos estudiosos es que hasta ese tiempo y después de ese tiempo también, se utilizaba el nombre Adonai, que se pronuncia Edonai, que quiere decir el más alto, el que está por encima de todo, al fin y al cabo, pues, Dios. Y entonces utilizan el E, A, O para injertarlos en las cuatro palabras que representaban el nombre de Dios. Y de ahí sale el nombre Jehová. Pero realmente el nombre de Dios no es Jehová, sino que el nombre de Dios es Yahvé o Yahweh. La iglesia no tiene ningún inconveniente que se le diga a Dios Yahvé, Yahweh o Jehová. Nosotros los católicos la forma de usar es Yahweh o Yahvé. Pero sin embargo, lo que Jesucristo quiere, Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 9, es que de verdad lleguemos a tener una relación tan íntima con Dios que le llamemos papá o papito, que le llamemos Abba. Ese al fin y al cabo es el verdadero nombre de Dios. En el Nuevo Testamento a Jesús le llama Kyrios y a Dios como tal se le llama Theos. De ahí la palabra Theotokos, que significa la madre de Dios, que es María Santísima. En este momento es otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, yo ayuno los días viernes, pero me gustaría cambiar a los días lunes, pues es mejor para mí ese día. No sé si lo puedo hacer, porque la Virgen de Medjugorje pide el ayuno los días viernes. ¿Qué me aconseja hacer? Espero su respuesta. Araceli.
Araceli, muchísimas gracias. Primero que todo, tenemos que tener cuidado con las apariciones de la Virgen en Medjugorje. La Iglesia no ha aprobado esas apariciones. ¿Y por qué no las ha aprobado? Por encima de todo, porque todavía los mensajes no han terminado. Y mientras los mensajes no hayan terminado, la Iglesia no puede decir esto sí es, pues esto viene de Dios, esto no viene de Dios. La Iglesia no puede hacer eso. La Iglesia es demasiado cautelosa, demasiado cuidadosa para decir que algo es de Dios cuando realmente pues, está inconcluso. Está inconcluso. Entonces, primero tiene que haber un término de todos los mensajes que supuestamente la Virgen está dando en Medjugorje para que la Iglesia pueda examinar su contenido y después tomar decisiones al respecto. Pero sin embargo, ¿por qué nosotros ayunamos los días viernes? ¿Por qué nosotros hacemos abstinencia de carne el día viernes? ¿Por qué nosotros estamos llamados por la Iglesia a hacer algún tipo de sacrificio el día viernes, porque el día viernes es el día en que Jesús da su vida por ti y por mí en una cruz en el Calvario. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 42, que el Señor dice: Padre, aparta de mí este cáliz, quita de mí esto, pero se haga no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Es decir, el Señor Jesús que quiere complacer al Padre, el Señor Jesús que quiere hacer la voluntad del Padre, el Señor Jesús que quiere hacer ninguna otra cosa, sino que lo que su Padre quiere que haga. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Es decir, para que creyendo en Él no muramos, sino para que tengamos vida y salvación eterna. Es el identificarnos con la pasión de Jesús, identificarnos con el sacrificio de Jesús, identificarnos con el abrazar de Jesús la cruz. Y por eso el ayuno, porque el ayuno cuesta. Sobre todo a las personas que les gusta comer mucho, difícil, cuesta, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo domar nuestro cuerpo? ¿Cómo domar nuestras pasiones carnales, etcétera? Pues domándolo, una de las formas es el ayuno, haciendo lo contrario a lo que nuestro cuerpo quiere. Pero si no lo puedes hacer el viernes, cualquier día de la semana. Lo importante es que hagamos algún tipo de control de cuerpo, control de carne, para con más fuerza y poder en el Señor, pues entregarle al Señor nuestra propia voluntad. Para que al igual que María Santísima podamos llegar un día a decir: aquí está tu esclava, Señor, aquí está tu esclavo, haz conmigo lo que tú quieras. Tenemos en estos momentos de Virginia, Sandra, que está en línea telefónica esperando comunicarse. Sandra, ¿me escuchas?
Sí, lo escucho, padre.
El Señor te bendice, Sandra, bienvenida.
Gracias, gracias.
Amén.
Yo tengo una duda, yo no entiendo por qué.
Ajá.
En mi familia, mi segundo hermano, cuando su esposa, él la perdió en el tercer niño que nació,
yeah,
se murió mi cuñada. Ella ni acá, en la anestesia ahí se murió. Venía la placenta pegada con el útero. Entonces la niña sí se salvó, pero ella murió.
Yeah.
Se fue en sangre ella. Entonces yo no entiendo por qué Dios permite que esta niña y los otros dos hermanos, tres hermanos, quedaran sin su mamá. Yo eso no lo entiendo, ¿por qué? Cuando más la necesitaban, más la tierna, ¿verdad? Y ahora en día todavía ellos no logran sanar ese vacío, no lo llenan, nadie lo llena. Ellos pasan discutiendo, viven con aquel resentimiento. Les hace falta a su mamá, pero claro, también un poco también que a ellos les gusta pelear entre hermanos. Pero también yo no entiendo esa parte, ¿por qué Dios permite esas cosas? Que pasen esas cosas, pues.
Sandra, a ella le notificaron, a tu cuñada le notificaron que había un serio peligro o un alto riesgo de que ella muriera. ¿Le dijeron eso o no?
Sí, a ellos dos se los dijeron. Desde que tenía ya como empezó con los chequeos, a los 4 meses le dijeron de que su parto era riesgoso, que podía haber posibilidades de que ella podía perder la vida. Y cuando ella se fue ya para el hospital, a mi mamá le dijo, señora, le dijo, yo le dejo mis hijos. Y ella como que lo presentía, mis hijos se van a quedar, yo no voy a volver, le dijo.
Wow.
Y así pasó, no volvió.
Sandra, qué decisión tan heroica. Es decir,
¿verdad?
El instinto, la naturaleza carnal, lo que hace es decir, no, yo quiero salvar mi vida.
Sí.
Y mi criatura que se pierda, que se muera, pero yo quiero salvar mi vida. Pero sin embargo, tu cuñada, ¿qué ejemplo les ha dejado a ustedes, no? Ella prefirió que su criatura viviera y ella, pues, si tenía que morir, que muriera. Eso es amor, y amor genuino, amor de verdad. Y qué pena que él es tu hermano.
Sí, él es mi hermano.
Qué pena que tu hermano no se siente con sus hijos y les hable de lo mucho que su mamá les amó, hasta el punto de dar su vida por ellos.
Sí, él es poco comunicativo, pero se los hace ver, pero no todo lo...
Entonces te toca a ti, Sandrita.
¿Verdad?
Te toca a ti hablarles a ellos y decirles a ellos que sean menos egoístas, menos peliones,
sí,
y que comience a darse cuenta de lo que el sacrificio que ha hecho su madre por ellos. Por la tercera, definitivamente, pero por todos ellos. Y el ejemplo que les ha dado. Es decir, no todo el mundo hace eso. Uno se salva primero el pellejo de uno y después los demás, si se puede, bien, y si no, pues nada. Pero ella no hizo eso.
Esperó hasta el último momento lo que pasara.
Y ella sabía que tal vez no regresaba.
Sí, ella sospechaba.
Entonces, no es Dios, mija, fue decisión de ella. Es decir, nosotros tenemos una estructura genética y en esa estructura genética a veces hay fallos. Hay fallos de tipo congénito, hay fallos porque en el pasado pues han habido fallos también en nuestros antepasados. Y entonces de alguna forma pues cargamos esos fallos en nuestras vidas también. Pero en el caso de ella, ella toma la decisión de dar su vida por sus hijos.
Sí,
y yo creo que eso, mi hija, en vez de culpar a Dios, el decir, mira, ¿hasta qué punto la mamá de ustedes les ha amado?
¿Verdad?
Y si ustedes realmente reconocen y aprecian lo que ella ha hecho, pues ustedes comiencen a vivir una vida nueva, ya no en discordia y en pleito, sino que en el amor, como ella les ha enseñado. Que Dios te bendiga, mija. Que Dios te bendiga.
Gracias,
muchísimas gracias.
Gracias, Padre.
Muchísimas gracias. Hermanas y hermanos, el número telefónico para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes. Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero Su Fe Católica. En estos momentos tenemos una pregunta en un correo electrónico. Adelante, por favor.
Padre Pedro, el padre de la parroquia dijo que la Eucaristía no tenía nada que ver con la cena judía y que Jesús la instituyó porque sí. Decir que está relacionada es como la discusión entre Pedro y Pablo, que no hay nada de elementos judíos en la Eucaristía. Entonces, ¿cuál es el origen de la Eucaristía? Héctor.
Perdón, me estoy riendo no de nadie en particular, sino que de la forma en que expresas tu pregunta. Muy, muy al grano y... qué bueno que estés haciendo esa pregunta, bendito sea Dios, felicidades. Pues la Eucaristía sale de la Pascua judía. La Eucaristía no fue otra cosa sino que la celebración de la Pascua que los judíos celebran una vez al año, y la Pascua significa paso, pashe, es decir, de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Y todos los años, en ese particular jueves, que es cuando la luna llena sale por primera vez en todo su esplendor, pues entonces ahí es cuando celebran, porque es cuando los judíos pudieron salir y ver hacia dónde iban en el desierto. No tenían electricidad, no tenían otros medios, pero sí tenían la luz de la luna. Y en ese jueves, cada año, celebraban el Pashé, celebraban la Pascua, celebraban el paso de la esclavitud a la tierra prometida, que era Canaán, Israel. Jesús hace lo mismo. Jesús era un buen judío, un judío religioso, como los demás. Y dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículos del 17 en adelante, dice, el primer día de la fiesta, ¿qué fiesta? La fiesta de la Pascua, en que se comía el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque salieron corriendo y no tuvieron tiempo para hacer el pan como usualmente se hace con levadura para que se infle. Se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús le contestó, vayan a la ciudad, la casa de este hombre, y díganle al maestro, manda a decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en su casa. Y dice la palabra de Dios en el versículo 26 que Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. E hizo lo mismo con el cáliz lleno de vino. Y ahí hace Jesús lo mismo que hacen los demás judíos religiosos celebrando la Pascua, con excepción de que al tomar el pan, lo bendice, lo parte, lo comparte. Y en ese momento, él hace esas palabras, dice esas palabras que son las palabras de consagración que usa el sacerdote en cada Eucaristía. Esto es mi cuerpo. Y en ese momento deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Jesús. Y en el momento cuando Jesús dice, este es el cáliz de mi sangre, ese vino deja de ser vino y se convierte en la sangre del Señor. Por eso la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51, el Señor dice lo siguiente. Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Qué pan? El pan eucarístico, el pan de la Pascua, el pan que Jesús consagra Él mismo a través de la persona del sacerdote y lo cambia de un pan común a su propio cuerpo, de un vino común en su propia sangre. Dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Si eso no tiene conexión con la Pascua judía, no sé qué tiene conexión con la Pascua judía. Yo creo que tal vez ustedes malinterpretaron lo que dijo el sacerdote, o mi hermano sacerdote tiene que poder hacer esa conexión, porque realmente la Eucaristía es la Pascua en que el mismo Jesús se convierte en el nuevo Moisés y a través de la dádiva de su vida nos da a nosotros la posibilidad de entrar en su gloria, en la tierra prometida, de verdad, que es el cielo. Bendito sea Dios. Uf, pensar en eso nada más, qué maravilla, ¿no? Vamos entonces con la siguiente pregunta, por favor. Y esto es lo que dice esta pregunta en este correo electrónico. Adelante.
Padre Pedro, quisiera que me explicara el misterio de la Santísima Trinidad. No lo comprendo. He preguntado a otros sacerdotes y solo me dicen que es un misterio. Que Dios lo bendiga. José Luis de Tamaulipas, México.
Pues el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio. Es una redundancia lo que se está diciendo, pero es cierto. Es decir, Dios es misterio. Porque el día que conozcamos a Dios como Él es en su totalidad, pues estaremos en el cielo. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, el capítulo 13, que en estos tiempos lo conocemos como a través de un espejo opaco, confuso, pero entonces le conoceremos a Él como Él realmente es y como nos conoce a nosotros también. Lo que podemos decir de la Santísima Trinidad es que creemos que en Dios hay tres divinas personas: el Padre, que es el Creador, el Hijo, que es el Redentor o el Salvador, y el Espíritu Santo, que es el Santificador. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, si vamos aquí, vamos a ver un momentito, Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Y en Filipenses capítulo 2, San Pablo habla de que Jesús deja su condición divina para hacerse uno como nosotros. Entonces, Jesús es Dios. Y no solamente Jesús es Dios, Jesús es el camino que nos lleva a Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, si vamos al Evangelio, vemos la manifestación de las tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el momento, vamos a ir al capítulo 3, versículo 16 en adelante, en que Jesús es bautizado y se escucha esa voz del cielo, la voz del Padre, y Jesús recibe Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí están las tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre de nuevo es el Creador, el Hijo es el Salvador o el Redentor, nos ha redimido, nos ha comprado a un gran precio, dice la palabra de Dios, al precio de su sangre vertida en una cruz en el Calvario. Y el Espíritu Santo es el que nos santifica, el que nos da poder para unirnos a ese que es el Santo, que al fin y al cabo es Jesús el Señor. Entonces, creemos que existe un solo Dios, pero en ese único y verdadero Dios hay tres divinas personas. Este ejemplo es muy, muy pobre, muy limitado, pero es algo parecido a los dedos de mi mano, que son cinco y cada uno de ellos tiene una función diferente, ¿verdad? Pero sin embargo son parte de la misma mano, es una sola mano. Cinco dedos diferentes, con funciones diferentes, pero una sola mano. Así es Dios. Podemos decir tres personas, cada una diferente, pero sin embargo forman parte de un mismo ser, un solo Dios, único y verdadero. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Así que ojalá que esto te haya servido, te haya ayudado en alguna forma. Que Dios te bendiga. En este momento es otro correo electrónico. Adelante, por favor.
Padre Pedro, este año pasado hemos hablado mucho de la misericordia de Dios, de su perdón, de su amor. Mi hijo pregunta, ¿por qué Dios, siendo tan bueno, mandó el diluvio? ¿No debí haber buscado la forma para que se conviertan? ¿No está mal destruir al hombre por más malo que fuera? Explíqueme, por favor. Beatriz, desde Argentina.
Beatriz, que Dios te bendiga. Tenemos que estar conscientes de que la teología del Antiguo Testamento no era tan buena ni tan exacta como la del Nuevo Testamento, en que el mismo Dios se manifiesta, se hace visible, se da a conocer en la persona de Jesús. Entonces, si vamos nosotros al Antiguo Testamento, y fíjense cómo la Iglesia mantiene el Antiguo Testamento como es, ¿por qué? Porque está compuesto de las maravillas de Dios, pero también está compuesto de la limitación del intelecto del ser humano. Y la Iglesia nos presenta para que nosotros podamos reconocer de que si bien es cierto que somos limitados en nuestro conocimiento de Dios, pues Dios nos invita a conocerle más y más y más cada día. Sí. El Antiguo Testamento se pensaba que Dios era un Dios vengativo, que Dios era un Dios iracundo, que Dios era un Dios justo en el sentido de que el que la hacía la pagaba y ya no había vuelta de ojo. El Nuevo Testamento es diferente. Jesucristo nos presenta un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que está dispuesto a perdonar no siete veces, sino que 70 veces siete, es decir, siempre y cuando el pecador se arrepienta como el hijo pródigo y vuelva a los brazos de su Padre Dios. Entonces, no es Dios el que manda el diluvio. No es Dios el que, pues, hace que los egipcios se ahoguen en el mar. No es Dios el que hace que los judíos, al no obedecerle, hayan sido mordidos por serpientes venenosas en el desierto. Toda acción tiene una consecuencia. Y bien nos dice San Pablo que la consecuencia del pecado, que el salario del pecado, es siempre la muerte. La palabra de Dios en la carta de Santiago el apóstol, capítulo 1, versículo 13, nos dice una cosa tan hermosa. Dice que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba. Y continúa diciendo, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda prueba alguna. Toda acción tiene una consecuencia. Y la consecuencia, al fin y al cabo, de las acciones mal tomadas es la destrucción, es la muerte. Tenemos aquí otra pregunta. Adelante, por favor.
No tengo nada con su iglesia porque Jesús dijo que la iglesia somos nosotros. ¿Por qué no predican con la verdad? Si no se arrepienten de lo que hacen, no serán llamados. Tenemos que hablar con la verdad y esa verdad la dicen las Escrituras. Si hiciéramos lo bueno delante de Jehová y guardamos sus mandamientos. Gracias. Ricardo Vargas.
Ricardo, Dios te bendice. ¿Y qué mentira hemos dicho? No sé. Hermano, yo sí te pido de todo corazón, Primero que todo, que estemos conscientes antes de hablar, que estudiemos un poquito más. Jesús no habla de que todos nosotros somos iglesia, eso lo dice San Pablo. Y lo dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, versículo 27 y 28, y también habla en Romanos capítulo 12, de que todos tenemos diferentes dones, pero que todos los dones son buenos para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos todos nosotros. Entonces, el Señor Jesús nunca dijo que nosotros todos somos iglesia. Estás muy equivocado. Así que, por favor, estudia un poquito más, lee un poquito más, y quítate esa rabia que tienes en tu corazón que no te hace nada bien. Por otra parte, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, habla de la institución de la iglesia. Y Jesús la establece, la instituye sobre la persona de Pedro y los demás apóstoles. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no se está refiriendo al mismo, él es la piedra angular, pero se está refiriendo a Pedro, a quien le cambia el nombre. Pedro se llamaba, ¿cómo se llamaba Pedro? Simón, Simón Barjona, y le cambia el nombre. Al cambiarle el nombre le da una misión nueva, ser pescador de hombres, apacentar las ovejas del Señor. ¿Y cómo le pone? Petrus, que significa, o Cefas, que significa piedra y piedra fuerte. Y dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la iglesia de la cual San Pablo va a hablar, que somos todos nosotros. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, ten un poquito más de amor y un poquito menos de resentimiento y de rechazo hacia nosotros, que también somos, en alguna forma, tus hermanos, por ser hijos del mismo Padre que es Dios y por haber sido, yo espero, bautizados en el nombre de Jesucristo. Les invitamos también para que se suscriban a la página de este servidor del Padre Pedro yendo a Facebook, la cual ofrecemos pensamientos, medios para que ustedes crezcan en la fe, etc. Vayan a facebook.com/ppedronunes. Repito, facebook.com/ppedronunes. Y también les invitamos pues para que sigan apoyando este ministerio a través de sus oraciones y sus donativos para seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Y llámenos o escríbanos con sus preguntas. Para escribirnos, vayan a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Hermanas y hermanos, ha sido un verdadero gusto estar con ustedes. Que el Señor les bendiga hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.